correr más rápido que el viento, abrir la mano y agarrar el sol, poner el mar en un frasco para regalártelo. Poder mover las montañas, la luna hasta la mañana, todo lo que tenga ganas, todo lo que quiera hacer. Voy inventándome el camino al camino.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Historias que Corren. Hola Rodri, ¿cómo estás?
Buen día Mariana, buen día a todos los que escuchan este hermoso programa de running, sí, que llega a todo el país, de norte a sur, de este a oeste, de la cordillera al mar. De Ushuaia a La Quiaca, donde estaremos, por supuesto, contando historias de gente que corre y de, bueno, lugares donde se están llevando a cabo algunas carreras importantes, ¿no?
Sí, desafíos hermosos a lo largo y ancho del país, sumamente exigentes, ¿o no? En escenarios hermosos como tiene nuestro país. Así que vamos a estar hablando de eso y vamos a estar también compartiendo y conociendo a protagonistas detrás de esas dorsales que salen a hacer esos recorridos tan hermosos y que se desafían, uh-huh, básicamente en estas pruebas con infinidad de propósitos o con infinidad de razones detrás de por qué eligen cada una de las carreras. A ver, para vos, ¿qué te moviliza más, la largada o la llegada?
Bueno, depende. La largada tiene la adrenalina esa de la previa, el cosquilleo en la panza, y la llegada la vas visualizando durante el recorrido. Eso me lo enseñó un profe que me dijo, no pienses tanto, no te maquines tanto, siempre visualiza la llegada. Y bueno, me quedó. Y entonces yo me imagino eso, a un ser querido, a un compañero, a un familiar, cualquier persona que esté vinculado al objetivo, que te esté apoyando, lo visualizás, la emoción, todo eso. Las dos partes son importantes. Yo creo que la llegada tiene más carga emotiva, por supuesto, que la largada, ¿no? Pero sí, la largada es hermosa.
Me quedó algo lindo que nos había contado Chila sí, Pérez, cuando conversamos aquella vez, que me dijo que la chila que llega no es la misma que la que salió. Hoy. Y realmente me puse a pensar en eso y pasa. Creo que al menos a mí me ha pasado la sensación de sentir que uno a lo largo del recorrido logra, procesar ciertas cosas y convertirse en algo más distinto, mejor o no, bueno, pero superador de aquello que salió.
Durante ese proceso te van pasando cosas en el camino, buenas y malas, como tiene cualquier carrera. Y cada corredor la pasa, le va transcurriendo en ese transitar que se ponen las zapatillas y desde el kilómetro cero. En la maratón es donde más generalmente aparecen esas cuestiones lindas y malas. Y tenés que lidiar con ellas. Uh-huh. Es así. No es lo mismo la persona, como decía Chila, que larga que la que llega. Y eso pasa en el maratón generalmente. Como el que inicia un proceso de una carrera de trail. Cuando sube a la montaña no es el mismo que baja de la, uh-huh, montaña. Porque ahí también, más allá de las inmensidades, las fotografías, las escenografías que ves, también te puede doblar un tobillo, sí, te pueden pasar otro tipo de cuestiones que, bueno,
son vivencias y aprendizajes, ¿no? Y aparte, que te van sumando.
A vos te pasó cuando corriste hace poco la de Champa, o a mí me pasó en Patagonia, transitar esos metros finales. Y decís, pucha, todo lo que he hecho, lo de entrenamiento, ¿viste? Y bueno, y la verdad, desde la comida, de haber hecho las cosas bien, la planificación, siempre te falta algo, ¿no? Algo te faltó, decís, che, y sí, puede ser a un fondo más, algunos kilómetros más, pero cuando estás ahí...
Sí, el balance es como que llega después, me parece que uno cuando baja la adrenalina de llegar, de la emoción y demás, es como que el balance lo podés hacer después. Uh-huh. En el momento de atravesar el recorrido, al menos lo que percibí yo, es como... La llegada es como la confluencia de decir, bueno, todo este proceso, este entrenamiento, esta dedicación,
valió la pena.
Y además la hermosa sensación de sentir, bueno, estaba para más, estaba no es que llegaste con el último respiro.
Sí. O si no decís, ¿dónde me metí? No lo hago nunca más porque terminaste muy dolorido, con ampolla, con una rodilla ahí media remendada. Y a los 2 días te volvés a notar, porque nos pasa casi muchos.
Pero te pasó en Patagonia eso, en Ultra, de sentir como que replantearte, ¿vos sabés qué hago acá?
Lo charlamos con Eduardo Muñoz, que es un colega runner, vamos a decir, un compañero, mejor dicho, al cual le mando un abrazo y escucha siempre historias que corren. Y dijimos, no estamos para un Ultra, otro Ultra más, porque es muy invasivo para el cuerpo. Son muchas horas, que dale. Nosotros laburamos, no vivimos de esto. El día a día, que nos levantamos temprano y bueno, nos cuesta como a todos, pero bueno, no dejamos de cumplir los sueños y quizás estamos para un poquito menos. Pero Eduardo, este señor que dijo eso, incumplió su palabra y hace poco corrió 60 en Ultra Pirroy. Así que es un mentiroso.
Tengo muchos de esos que dicen, no, el año que viene me voy a ordenar, me voy a anotar en 2 o 3. Y después carrera que se anotan. Sí. Te conozco mucho de esos, pero bueno, es como eso, darse cuenta que quizás en el momento lo disfrutás de una determinada manera y después, bueno, dan ganas de volver a intentarlo y volver a desafiarse uno mismo. Pero bueno, estamos llegando a fines de noviembre. Hoy es un día muy especial allí en Villa La Angostura porque se está disputando la etapa. ¿Qué es esto de la etapa? Un poco lo hablábamos en el programa anterior. Es la previa, una carrera nueva, de alguna manera, que se ha este año agregado una distancia, porque el año pasado se inauguró con la distancia de 33 kilómetros. Este año se ha sumado a la de 15 kilómetros. Está por largar, apenas termina el programa, larga la de distancia de 33, ya está corriendo la de 15 kilómetros, así que bueno, lo mejor para todos aquellos corredoras y corredores que están, que se animaron
es como un aperitivo.
Es como un tercio, exactamente.
Es como la picada.
Claro.
La que te sirven los quesitos, las papitas.
Bueno, un poco esa fue la esencia de la organización de esto. Exacto. Como para que experimenten lo que puede ser un día de los tres que es tiene la el cruce. Del cruce.
En el cruce te esperan algunos costillares, ¿no? entre etapa y etapa. Qué lindo.
Qué bárbaro, ¿eh? Sí.
Qué hermosa experiencia.
Hermosa. Sí. Así que, bueno, lo mejor para todos aquellos que lleguen a buscar su medalla.
Muy bien.
Un día en las carreras. Historias que corren. Con Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz.
Entrevista de fondo. Quien se ubica en el kilómetro cero es...
Pablo Spinelli. Atleta, entrenador de atletismo, director deportivo de la Media Maratón de La Plata.
Zapatillas ok, dorsal visible, mirada al horizonte, cronómetro listo.
Hola Pablo, bienvenido a Historias que Corren, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal chicos? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, todo tranquilo.
¿Te gustó la presentación o hace falta algo?
No, los vengo escuchando, excelente, muy bien, gracias.
Cuenta regresiva, imagino que tenés un calendario marcado en rojo los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre. ¿Por qué?
Sí, la verdad que ya está llegando la fecha. Todo empezó con un proyecto en un papel y una lapicera con Gastón y la verdad que queda poco para hacer un desafío que, como dije recién, empezó en un papel, empezó a crecer y la idea nuestra siempre fue ayudar. Y nada, vamos a unir La Plata a Mar del Plata, ¿sí? 370 kilómetros. En 5 días, corriendo por etapas.
cuando mencionás a Gastón, es Gastón Genay, que es uno de los también impulsores de este corriendo por un sueño, un desafío deportivo. Y contanos, bueno, en qué consisten estas cuatro etapas, cómo está planificada o pensada esta carrera.
Bien, la idea siempre fue, el objetivo es recaudar fondos y visualizar las instituciones, ¿sí?, que ayuden a la gente que más necesita. Y el objetivo nuestro siempre fue hacer algo para visualizar diferentes instituciones en las, o sea, nosotros planificamos las etapas llegando a ciertos lugares, como por ejemplo el día 1 vamos de La Plata a Lezama, ¿sí? Y en Lezama hay una institución, en el segundo día hacemos de Lezama a Dolores, en Dolores hay otra institución, y Dolores, Maipú Coronel Vidal, Coronel Vidal a Mar del Plata. Siempre fue pensando en llegar y juntar, recaudar fondos para donarlos, ¿sí? Como por ejemplo acá en La Plata, vamos a ayudar a los niños, en Buenos Aires ayudamos a la Fundación Cecilia, al proyecto Emprender, en Lezama a la Asociación de Bomberos, al Hospital Quijano, bueno, y en Maipú, Dolores y demás, a diferentes instituciones también, ¿no? Siempre pensamos que corriendo uno puede ayudar, ¿sí? Así que siempre se basó en ese proyecto.
¿Y de qué manera se puede ayudar, formar parte de esto?
Bien, la verdad que nosotros por etapas, sí, vamos a generar un QR, sí, y la gente va a poder donar lo que pueda, lo que quiera, o donar o ayudar compartiendo las publicaciones que vamos a ir, porque desde el día 1 al último día de la llegada de Mar del Plata, se va a ir visualizando todo. Y nuestra función es ayudar, sea con una imagen, con un video compartiéndolo por Instagram, por alguna red social, o del lado económico, siempre y cuando con una transferencia y demás que se va a generar mediante un banco para ayudar a esas diferentes instituciones y fundaciones de las diferentes etapas.
¿Y quiénes participan de esto? Digo, las cuatro etapas las haces vos con Gastón, hay otro grupo de corredores.
Sí, la verdad que somos 20 corredores, sí, que vamos a tratar de hacer todas las etapas, pero ahora tenemos un equipo, en realidad somos como 40 personas, sí, hay apoyo de logística, hay la logística, hay camionetas de apoyo. Cada 10 kilómetros, por decir, del primer día, cuando hacemos desde La Plata a Lezama, son 117 kilómetros. Cada 10 kilómetros va a haber una camioneta que nos va a esperar con las comidas correspondientes, con la hidratación.
Hidratación, claro.
Exacto, sí. Nosotros hacemos como por día, como si fuera una carrera, con puestos de hidratación y demás. Y tenemos una planificación kilómetro por kilómetro y demás.
Perfecto, y ahí en la mitad del recorrido, yo me estoy ubicando más o menos, vamos transitando lo que es la ruta 2, sí. Pasamos por Chacomús y pasamos y compramos las medialunas, por supuesto, ¿no? O nos dan la medialuna.
O las guardamos para la vuelta.
Es parte de solo los carbohidratos que tienen que entrar, ¿no? Ahí en la carrera.
Es parte del recorrido, tal cual, todo sea bienvenido.
Y nos esperan los alfajores de Mar del Plata, también, ya que estamos, ¿no?
Lo que transcurra en el recorrido, todo va a ser bienvenido. La verdad que, bueno, yo lo estaba escuchando, que ustedes estaban hablando de las diferentes carreras, de lo que se siente cuando uno corre, sea una maratón de calle, una maratón de montaña o un ultra. Bueno, y acá pasa lo mismo. Nosotros lo tomamos como un desafío, pero bueno, a lo largo del trayecto van a ir pasando cosas. Ustedes, mejor que nadie, también lo saben. Uh-huh. Y la verdad que todo lo que sea para ayudar tanto al corredor como a las diferentes fundaciones, bienvenido sea. Nosotros hacemos todo esto en forma de cariño, de amor y de demostrar que se puede mediante el deporte. En este caso, nosotros somos muy fanáticos de lo que es el atletismo, pero también hay mucha gente que necesita ayuda. Entonces, unimos esas dos cosas.
Y seguramente, al llegar también allá, el chapuzón en la playa, es obligado.
Eso directamente. Pero sí, en diferentes lugares, como por ejemplo, ya te digo, en Lezama, que vamos a hacer noche. Nosotros corremos el día 1, el día 2, el día 3, nosotros una vez que completamos esa distancia, vamos a llegar, y en cada lugar las fundaciones nos van a estar esperando. Eso también es muy muy emotivo. Uh-huh. La gente del mismo pueblo, la misma ciudad te espera, nos van a agasajar, nos van a dar la bienvenida, nos van a despedir. Nosotros hace poquito hicimos tipo un simulacro, corrimos desde Chascomús a La Plata, ¿sí? Fueron 85 kilómetros, también haciendo una parte del trayecto. Y vos no sabés cómo la gente nos despidió allá en Chascomús. Diluviaba, chicos, diluviaba fuertísimo. Y no había otro día, porque como no vivimos de esto, nosotros lo hacemos por amor a esto. Entonces, pues sí, está diluviando y la gente salió a despedirnos. Entonces ahí es como que es recíproco el cariño, el amor que hay.
Estamos hablando con Pablo Spinelli, entrenador de atletismo. Gracias por estar aquí en el aire de Radio Nacional. Y como digo yo, detrás de cada corredor hay una historia. Este programa se llama Historias que Corren. Y nos gustaría saber, tanto a Mariana como a mí y a la gente que está escuchando del otro lado, ¿cuál es la historia de Pablo Spinelli cuando por primera vez se puso unas zapatillas de running y empezó con esta locura hermosa?
Mirá, yo soy de la Ciudad de La Plata, jugaba al fútbol acá. La verdad que yo veía que con el fútbol no había posibilidad, pero desde chiquito, desde los 4 años, me gustó el deporte. Siempre me gustó el deporte. Bueno, y como vi que el deporte en el aspecto del fútbol no iba, dije, bueno, listo.
Somos varios, ¿eh?
Claro, bueno, mira.
Los corredores son futbolistas frustrados.
Algunos periodistas deportivos también, ¿eh?
Totalmente.
Completa, bueno, por favor.
Dije, a mí me gusta entrenar. Bueno, yo empecé a correr, acá hay un parque que se llama Parque Castelli, y empecé. Bueno, y el año pasado, tengo muchas maratones de calle. Y el año pasado cumplí un sueño de correr y de debutar las 100 millas en Córdoba.
Qué lindo.
Así que, nada, tengo como 15 años ya corriendo, la verdad. Tengo 37 años y es gran parte de mi vida la paso corriendo.
Las 100 millas trail, ¿no? Utach. Hablamos de Utach.
Exacto, sí, allá en Utach, claro. Exactamente. Sí,
¿y ahí es donde conociste a Gastón?
Así es. Ahí es donde conocí a Gastón.
¿Y cómo Gastón, fue eso?
Gastón es acá también de la Ciudad de La Plata y... nos conocíamos de nombre, sabíamos quiénes éramos, pero la verdad que fue una historia muy buena, muy linda, porque lo encontré en la carrera. Yo nunca hablé con Gastón, yo nunca sabía que Gastón iba a correr esa carrera, yo tampoco sabía, él tampoco sabía que yo le iba a correr. Y en un momento de la carrera, kilómetro 12, 13, lo veo de espalda. Lo saludo, hola, ¿cómo andás? Él me saluda, y a partir del kilómetro 12, 13, hacía 2 horas que habíamos arrancado la carrera, empezamos la carrera juntos, pero no fue charlado, no fue pactado, ni nada por el estilo. Y a partir de ahí, llegamos juntos a las 100 millas, la completamos, por suerte. Pero fue muy loco eso, porque la verdad que yo creo que... Primera que era mi primera experiencia en correr tanta distancia, pasar la noche. Tenía miedo, la realidad es que yo tenía miedo de pasar la noche, porque, viste, son unas carreras largas. Sí,
claro.
Que vos rendís de día, vos sabés hasta dónde llegás en cantidad de kilómetros, y bueno, yo sé que hasta el kilómetro 100 aguanto, pero después todo nuevo, y la verdad que la compañía mutua nos sirvió para poder completarla. Y así pasó, llegamos, y bueno, ahora nos vamos a las 100 millas también, de Patagonia Run en abril, así que seguimos. Así fue como nos conocimos.
Hermosa carrera. Pablo, te voy a hacer una pregunta clave. Acá con Mariana. Mariana, yo sé que es del trail. Yo estoy de los dos lados, pero ¿vos de qué lado estás? ¿De la calle o del trail? Porque, viste, hay dos vertientes acá en el mundo del running. Sí, hay muchos que probaron el trail y no volvieron más, y hay otros que dijeron, no, la calle también.
Mirá, tengo aproximadamente 30 maratones de 42 kilómetros. Muchas las corrí en Buenos Aires, he corrido en Rosario también y demás. Y hace cosa de 2 o 3 años me tiré a la montaña. Si les soy sincero, fue para probar. Si vos me preguntás a mí, amo la calle. Uh-huh. Pero la montaña es diferente, la montaña tiene ciertas cosas.
Vos no sabés la cara de Mariana acá, como diciendo, no puedo creer.
Claro, porque mirá, la montaña te unió a una persona con la que estás haciendo este proyecto solidario hermoso. Mirá,
pero
si no es hermosa la montaña.
Tipo, bueno, le gusta, claro, la calle.
El tema es que soy muy, muy... A ver,
como ¿bicho de ciudad o no?
No, además organizás la media maratón de La Plata, sí, así obviamente. Que te tiene que gustar,
pero,
la calle.
Te vas a reír, organizo la media maratón de La Plata, pero no la corrí nunca, no puedo correrla.
¿En
entonces
serio?
Digo, bueno.
Bueno, el año que viene, va a haber, ¿no? Media maratón.
Sí, el año que viene, 2026, ya se está armando.
Bueno, vamos a estar ahí entonces.
¿Hay fecha?
Obviamente están súper invitados.
¿Hay fecha ya? ¿Está establecida?
Hay fecha, no la puedo decir porque no hicimos la presentación oficial todavía, pero sí, ya hay fecha el año que viene, así que sí hay, quédense tranquilos que están súper invitados. Pero bueno, la montaña tiene sus cosas,
sí,
que no es tan estricta en tiempos, por lo menos eso es una opinión personal. La montaña disfrutás de ciertas cosas que capaz que en la calle no lo tenés, como la naturaleza, pero la calle tiene ese, por lo menos para mí, ese condimento de exigencia física que es el límite, decís, bueno, hasta acá llegué y demás. La montaña también la tiene, pero es como que esa exigencia la veo de otro lado. Como que la calle es muy bruta también, busco eso. Pero bueno, también correr 100 millas no es fácil. Yo he visto, he escuchado de ustedes, han corrido en Patagonia y demás, y bueno, no son fáciles las carreras de montaña tampoco.
Bueno, pero de hecho estás preparando para correr Patagonia Run en 2026.
Sí, una muy linda carrera.
Proyecto lindo.
Que no fui nunca, la verdad que no fui nunca. Mi sueño era debutar en las 100 millas en Patagonia. La verdad que, siendo sincero, por aspectos económicos y demás, nunca pude ir. Y bueno, me pude reacomodar y dije, bueno, en su momento, bueno, voy a Córdoba, me queda más cerca, es otra cosa, y bueno, pude. Y ahora dije, bueno, tengo que cumplir mi sueño, que ir a Patagonia. Super. Lo hablamos con Gastón y acá llegamos.
Súper recomendable, Pablo. La organización es extraordinaria, desde la entrega de los kits, la ciudad, por supuesto, San Martín de los Andes, y todo lo que entrega la carrera por dentro. Nunca te perdés corriendo de noche. Están los famosos ojos de gato ahí pegados por todos lados, los árboles, las piedras. Yo este año corrí 70 y la verdad que te puedo hablar maravillas de esa carrera. Sí, no, más allá de los palos que me he pegado, no, pero hermoso.
No, vos sabés que sé que cuidan mucho al corredor. Bueno, sí. Me toca formar parte de la organización de la carrera acá en la Media Maratón de La Plata. Y bueno, y como corredor también te digo que uno va a unas carreras cuando se siente cuidado, exacto, sabe que lo van a cuidar y demás. Porque te puede gustar la remera o no, te puede gustar la medalla o no, pero el fin es que el corredor esté cuidado. Y la verdad que me han dicho lo que mismo que me estás diciendo vos, Patagonia Run, te cuidan mucho. Y eso es fundamental en la montaña.
Pablo, un último concepto muy breve. Quiero saber por qué corres, porque eso tiene que ver con la esencia de nuestro programa. Contame ese y después quiero que nos digas de qué manera se puede ayudar en esta Corriendo por un Sueño. Así lo compartimos con las personas que están escuchando.
¿Por qué corro? La verdad que para mí, yo corro casi todos los días. No te diría todos los días porque ahí voy al gimnasio también, pero casi todos los días. Para mí correr es mi momento en que no pienso en nada. La verdad, es como que los kilómetros me pasan de largo. Puedo estar corriendo una hora, puedo estar corriendo 6-7 horas. La verdad que para mí correr es mi vida. O sea, yo me organizo mi día en el entrenamiento. O sea, corro y después hago mi trabajo. He corrido a las 5 de la mañana, he corrido a las 11 de la noche. Pero yo tengo que correr. En base a mi running, organizo mi día o organizo mi vida. He faltado a cumpleaños o he ido más tarde a cumpleaños, por ejemplo, porque para mí, yo tengo que correr. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. El que es fanático me va a entender. Para mí correr es como, si no lo hago, no soy Pablo, no soy
Falta
Pablito,
algo.
No soy por Pablito. Es como que, por ejemplo, me ha tocado por lesión o me ha tocado porque me he tenido que operar, dejar de correr cierta cantidad de días para recuperarme bien y es como que estoy de mal humor, es como que me falta algo, es como que, no sé, es difícil de explicar, pero
sí.
Pablo sin correr no es Pablo, a ese sería, un título.
Clarísimo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar o quienes estén interesados también en participar, de qué manera pueden hacerlo para Corriendo por un Sueño?
Claro, eso es un desafío solidario, la verdad que somos, el equipo somos como 40, somos 20 corredores, la verdad desde el momento cero fue el deporte que demuestre que corriendo, en este caso nosotros corriendo, se puede ayudar a diferentes fundaciones, se va a poder ayudar, sea desde compartiendo las notas en el Instagram, Corriendo por un Sueño, compartiendo las publicaciones, o sea, ahí es un golazo, porque las fundaciones a las que vamos a ayudar, algunas son conocidas y otras no, pero ayudan, realmente ayudan, de verdad ayudan. Y ya que se visualice, es muy bueno para nosotros. Y en el transcurso del proyecto, cuando lo vayamos haciendo por etapas, la gente va a poder donar mediante cuenta transferencias y demás, mediante los bancos, y eso va a ser todo donado después a las diferentes fundaciones. El objetivo de nosotros es demostrar que corriendo también se puede ayudar a un montón de lugares, porque correr es ayuda, sería la verdad.
Efectivamente. Gracias, Pablo Spinelli.
Gracias, Pablo,
por este tiempo con Historias que Corren.
No, un placer. Muchísimas gracias. Que tenga lindo día.
Igualmente para vos.
Estás escuchando Historias que Corren con Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz.
Soy Facundo.
Mi nombre es Gisela.
Tengo 47 años.
Tengo 45 años.
Corro hace aproximadamente 8 años. Empecé a correr solo.
Empecé a correr en octubre del 2018.
Corro porque me gusta desafiarme, junta lo que es correr y disfrutar de la naturaleza.
Me gusta lo social que tiene el running y uso el mantra: yo no soy el cuerpo, no soy la mente. Realmente recupero energía y me empiezo a sentir bien y mi mente deja de boicotearme.
Historias que corren. Un programa que acorta distancias a toda velocidad.
Tengo la magia del mago, la fuerza de Superman.
Seguimos en Historias que Corren, compartiendo, recorriendo kilómetros y sobre todo compartiendo nuevas historias. Y hoy la historia que corre nos la cuenta aquí de invitada Gabriela Acosta. Hola, Gabriela.
Hola, ¿qué tal, Mariana?
Bienvenida.
Gracias.
Gracias
a ustedes por invitarme.
Gracias por hacerte presente para compartir tu historia. Le encanta que lo lleve corriendo en su silla. Eso Octavio. Decís vos de Octavio. ¿Quién es Octavio?
Mi hijo que tiene 27 años y está operado de un tumor cerebral a los 2 añitos. Así que le cambió la vida en todo. Iba a ser ciego, sordo, mudo, pero no lo es. Pasaron los años y bueno, un día él empezó a caminar con dificultad porque tiene una hemiparesia izquierda a consecuencia de la cirugía. Y lo llevé como para que se distraiga, sacarlo de su rutina diaria. Lo llevé un día a una caminata participativa en el Rosedal. Fue con su andador. Y caminamos 1 kilómetro. Y él estaba muy emocionado. Después participamos de un tiempito ya con la silla, porque cada vez iba disminuyendo más su marcha, su postura de caminar solo. Y le encantó. Y de ahí que seguimos cada carrerita de 5, de 10, de 15. Y bueno, hemos corrido los 21 de Buenos Aires durante 4 años.
¿Todo el recorrido?
Sí, con la silla de rueda. Y nos fue bárbaro. Y a él le encanta. Y bueno, después empezó a ser conocido en las carreras porque lo llevaba a carreras cortas. De noche le encanta porque le encanta la música, le encanta la joda, le encanta las luces, ¿viste? Y otras cosas que disfruta es que la gente nos ve, los corredores, entonces nos dicen, vamos, nos alientan. Y alguna gente que me conoce me dicen, dale, negra. Y por ahí a Octavio, porque subo muchas fotos con él. Siempre cositas que hacemos con él. Entonces le grita, no, tío, vamos. Y él gira la cabeza y le chocan la mano y él es feliz. Entonces ya está cada vez más grande y la silla, cuando él salta, es más pesado. Pero lo sigue disfrutando y bueno, son carreritas que compartimos, lo llevo porque él lo disfruta.
Él ¿Y lo vos disfruta. Igual corres también sola?
Sí, corro sola también, hace muchos años. Y retomé a cumplir horarios y entrenamientos con un grupo, pero porque yo quedé viuda hace 17 años. Tengo 4 hijos, Octavio es el más chiquito. Los otros son grandes, son muy independientes, viven solo. Entonces tenía que tener la cabeza en algo porque me golpeó mucho la vida. Y en el sentido que se fue una persona que estuvo conmigo. Me junté muy chica, cumplía 16 años, así que soy mamá muy joven. Y estuve todo el tiempo con él y fue una familia muy, muy unida. Y bueno, entonces tenía que despejar la cabeza. Retomé el entrenamiento. Pues siempre entrenábamos con mi marido solos de chicos. Y yo de muy chica, siempre. Entonces me metí en este grupo, que no sé si se puede decir.
Sí, sí.
Correr
sí.
Ayuda, con el profesor Marcelo Perotti. Uh-huh. Y con su señora Verónica Espaguet, algo así. Y bueno, y no me salí más de ese grupo. Entré un día, un amigo me dijo, vení, no corras más sola. No, yo no quiero ir a ningún grupo, yo puedo sola, yo siempre todo sola. No sé, que fue mágico. Llegué a ese lugar, no salí más, hasta el día de hoy. Y voy cuando puedo, cuando tengo los horarios, cuando se pueden quedar los hermanos con Octavio. Voy cuando puedo. Corro cuando puedo y nada.
Pero no. ¿Qué sentís cuando entrenás o cuando corres?
Es una satisfacción, es como que estoy en mi mundo, es como que corro sobre algodones, nubes, no sé qué, lleno de estrellas, corazones, no sé. ¿Viste? Es algo único para mí. Me genera placer y retomar fuerzas, ¿viste? Para continuar, porque es el día a día, para mí, mi vida con Octavio, porque mis hijos están grandes, es el día a día. Entonces, y él, me queda Octavio, así que entonces es con él. Todo el tiempo es él, es él. Tengo el horario con él, con la tarea de casa, con los trámites, porque mucho trámite con la obra social, claro. Usa muchas cosas Octavio y está tan complicado, pero bueno, no paro. Siempre ahí para hacer todos los días. Y bueno, y cuando no puedo ir a entrenar, me vengo del colegio hasta casa, hasta Parque Chacabuco, porque estoy cerca, corriendo. Desde cerca de Sarandí, Avellaneda, casi Parque Dominico, me vengo hasta casa. Como para hacer un fondito, ¿viste? Una horita y media más o menos.
Lo que tiene el running, que es muy inclusivo, eso, sí, hablando de las carreras.
Sí.
Recién decías algo, pero ¿qué devolución tenés de la gente cuando vas ahí con el carro con él? Sí.
Sí, no, de la gente recibo un montón de buenas ondas, buenas energías que te alientan. Te alientan para que no pierdas la fuerza o el entusiasmo, ¿viste? Porque hay mucha gente que por ahí paró y dijo, no llego. Entonces nosotros con Octavio, dale que esta silla no tiene freno, como para que no pare, si no lo vamos a chocar, ¿viste?
Claro.
Y así levantamos gente, como a nosotros también nos motivan. ¿Viste?
Claro.
No, mucho amor, mucha alegría, uh-huh. Mucha pasión de todos, ¿viste? Porque más allá que hay gente que por ahí hace su primer carrera y la hace por compromiso porque quiere probar, al final se termina quedando, porque uh-huh. Le terminó gustando. Hemos conocido mucha gente así.
Sí.
Y mucha gente que se ofrecieron como para empujar la silla, ¿viste?
Sí.
Había venido un señor de Alemania para correr los 21 de Buenos Aires, que fue la última que corrí, no me acuerdo qué año era. Y este señor nos vio corriendo por el antes de llegar a la volviendo ya para, viste que no sé si se acuerdan que venías por autopista para salir para la cancha de River que ahí pegabas la vuelta. Uh-huh. Bueno, en esa última parte, en una de la autopista se acerca un señor. No me olvido más porque no supimos más nada de él, pero nos quedó la foto y siempre la subo, ¿viste? Y me dijo en una extraña forma de hablar que no le entendía, al final le logré entender porque me hacía seña y que lo quería llevar. Vamos, le dije. Y al final me lo terminó llevando hasta el arco. ¿Viste?
Hasta la meta.
Sí, ¿viste? Yo lo dejé porque estaba muy entusiasmado. Después nos sacamos una foto y le caían los lagrimones porque me dio a entender de que era la primera vez que veía a una persona en silla de rueda corriendo una media maratón. Uh-huh. ¿Viste? Y bueno, nada, cositas así, pero que te motivan mucho y es mucho amor.
¿Qué carrera te marcó, te dejó una huella? Recién decía la media maratón de Buenos Aires, pero hay alguna otra que hayas recibido también algo especial con Octavio o sola.
A mí me gustan todas las carreras, de calle, de montaña, de caminos rurales, me encantan. Pero me ha pasado que siempre tuve un sueño, se dice, o una idea, de que siempre me puse en la cabeza que yo quería hacer algún día el cruce. Uh-huh. Como tengo un tema de problemita de salud con un tema de quistes, cada 2x3 me operan, me había anotado hace 12 años atrás, iba a ser mi primer cruce, con una corredora muy conocida, y resulta que un día antes me tuve que bajar porque me operaron de urgencia. Dije, bueno, yo esta no la hago más, se me fue el entusiasmo. No el entusiasmo, sino de no pensar que quiero hacer una carrera porque yo quería tanto. Bueno, al final, después de 12 años, un poco más, en el 2023, mis hijos me dicen, como saben que me gusta, bueno, mamá, organicemos las vacaciones y fíjate qué carrera vas a hacer. Y me miran. Digo, sí, ya sé que querés hacer el cruce. No me lo nombren, por favor.
Estabas negada.
Claro, por ahí programamos. Mamá, es ahora o nunca. Vas, te anotás, nos organizamos con los chicos, ya hablamos las vacaciones y vos te vas tranquila. Miren que son 6 días. No quiero dejarlo tanto día, Octavio. Y al final me fui, hice el cruce. Entrené todo el año, pie la letra, bueno, profe. Igual es como que cuando corres tantos años vos tenés marcado y un registro de un entrenamiento y todo eso. Mi objetivo era poder lograr 2-3 días de montaña.
Y ¿dónde te tocó en esa edición?
En Catedral, la más difícil, fue terrible. Pero cuando yo empecé a correr, el día que empecé salió el sol, por suerte. Y el profe me dijo, no te quiero ver, me llama delante de todos, pues yo soy la que saca foto, hago video, me río.
El alma del grupo.
Sí, viste, soy, sí. Entonces me dice, Gabriela, me delante de todo, te pido un favor y te voy a estar vigilando. No quiero ver una foto ni que estés así en la montaña porque te quedás en la montaña y sonaste. Me dijo, hay que respetar las montañas. No saqué ni una foto.
Pero tenés tus propios registros acá.
Ni un segundo que puedas sacarte una selfie, no. Porque escúchame.
En el campamento, que
por ejemplo,
sea.
No,
del campamento, mirá, sí, ah, sino en la montaña.
Te abro un paréntesis. Este año yo hice los 70 de Patagonia. Y cuando subimos al Cerro Colorado,
sí.
La inmensidad de llegar ahí arriba, ver para todos lados paisajes. Te quedás un minuto sacándote una foto, filmando un video. Pasa que corre un, como se dice, en el café, un chiflete importante ahí arriba que tenés que seguir.
Sí.
Porque, como te dijo tu profe, la montaña te lo hace pagar después. Sí. Cierro paréntesis.
Sí. Sí, y aparte, viste, tenés que tener el horario del corte.
Sí,
claro,
sí.
Exactamente.
Eso. Hay carreras que tienen...
No sé. Bueno, al final fue la carrera... que al final cumplí mi sueño y me marcó mucho. Me marcó mucho en mi en mi compromiso y como corredora y respetando todo, ¿viste? Fue una alegría total. Ojo, no la volvería a hacer, ¿eh? Porque me gustaría correr otras montañas, ¿viste? Claro. Porque así corrí el Champa también. El
¿cuánto
Jujuy,
hiciste el Champa?
50.
Ultra.
Hice Jujuy también. Cerros... lindos y muy conocidos, ¿no?
Sí, pero cada carrera tiene su propia complejidad y particularidad.
Sí.
Así que la del cruce fue lo máximo que me pasó en mi vida, cumplir un sueño y vivir esa experiencia. Estuvo genial.
Volviendo a Octavio, él te dice, mami, quiero ir a correr esta carrera, o alguna que le haya gustado más que otra, que te diga, ma, quiero ir acá...
Lo que tiene Octavio es que él no sabe hablar bien.
Ajá.
Pero por ahí se expresa de alguna forma que vos lo llegás a entender.
Ajá.
Él lo que piensa que... él es muy demandante. Manda mucho. Comprador. Él me ve que yo me pongo las zapatillas o estoy en zapatillas y piensa que yo lo voy a llevar a correr. Entonces él me dice, correr. Me hace las manos así.
Sí.
Que con la rueda...
Sí, el gesto de mover la rueda.
Yo digo, no, Octavio. Hoy no. Y ahí empieza que el pataleo... No sé... Es lo que tiene que se autoagrede. Eso es una secuela que le quedó de la cirugía. No se la podemos sacar. Lo que sí se la controla más. Ahora que está más grande, tiene menos autoagresión. Yo no sé si es porque creció, que está bueno, y que tenga menos autoagresión también.
O va asimilando también quizás.
Sí, sí. Lo noto muy cambiado. Y tiene menos porque es un impulso involuntario, ¿viste?
Claro.
Él está operado del lado derecho... Y se pega con la mano derecha, pero para el lado de la cirugía, ¿viste? Pero, bueno, son cositas que no se las puede... Ojalá no las hiciera más. Pero ahora uno cada tanto se da. Y entonces él me dice, le digo, no, Octavio, otro día. Hoy no hay carreras, el fin de semana. O si no, vamos a hacer fondito los dos juntos. Me hace. Pero sabe, porque escucha, presta atención, se fija en todo, que el fin de semana vamos a correr juntos. Por ejemplo, él sabía de esta carrera, de la última, la de
Halloween.
La de Halloween. Sabía. Y entonces, como sabía una de Ochentosa, que no era acá cerca, era lejos, en San Isidro, y él ya me apuntaba las zapatillas. Le digo, ni que vos corrieras, pero me apunta las zapatillas y la remera. La remera que se va a poner, porque son...
Y aparte porque le hace bien.
Sí. Le gusta.
No, hace bien a su ser, lo transforma por adentro y sabe que vos también disfrutás.
Sí.
Es una manera de compartir algo juntos, esa alegría juntas.
Sí,
¿no?
Es lo que... estamos todo el tiempo juntos, porque yo no tengo enfermera, no tengo asistente, lo hago todo yo.
Bueno, pero es más una rutina y es la convivencia, de la convivencia o de su propio cuidado, y esto es un espacio de esparcimiento, si se quiere, o de ocio, de distensión, que comparten juntos y lo viven.
Sí, sí. Entonces, él cuando me ve que yo me preparo también para entrenar, antes yo tenía que engañarlo, decirle, me voy a comprar o me voy a trabajar. está grande, ya no le puedo decir esas cosas. Ya me doy cuenta que esto no es así. Entonces le digo, bueno, Octavio, mira una cosa, yo te voy a decir la verdad. Me voy a entrenar, pero voy yo sola. Vos te quedas con tus hermanos. No, se pone serio. Pero no se enoja, se pone serio. Voy a entrenar, portate bien con tus hermanos, que no me entere, y no quiero llamaditas de video, porque me sienta llamada de video cuando salí de casa. Porque él quiere manejar el celular, todo. Y con la hermana, que es re floja, no tiene límites, nada, lo apaña todo. Tengo todas las llamadas por él. Entonces entiende que sabe que voy a entrenar y también entiende y sabe que vamos a tener una carrera porque escucha todo. Se da cuenta y ya me señala con la mano, con los pies, o se corre con la silla de ruedas para el lugar de donde están las cosas. Sabe que vamos a ir a correr.
Quien nos está contando su historia que corre es María Gabriela Acosta. Que también es parte de esta historia, Octavio Cesán y su hijo de 27 años. Vos antes contabas que la fuerza de alguna manera que tenés que tener para impulsarlo con la silla y la emoción que se genera en torno a quienes corren alrededor tuyo. Más allá de esa emoción, digo, nosotros que corremos, en algún momento en la carrera quizás la cabeza empieza a jugar en contra o algún dolor físico o algo, siempre se siente y uno es como que tiene distintos recursos, apela a distintos recursos para seguir y continuar la carrera. En tu caso, que estás llevando la silla con tu hijo y con todo lo que eso representa, más allá del esfuerzo físico, ¿cómo haces para manejar esos momentos? Porque es como que da la sensación de que uno no se puede permitir flaquear cuando estás cargando la fuerza de la silla con tu hijo y con todo lo que representa y lo importante que es para él. ¿Cómo manejas esos momentos que deben existir también?
Ay, mira, buena pregunta. Porque hay algo que a mí me pasa, a mí, no me fijo o no lo puedo controlar, no sé cómo expresarlo. A mí me sale la fuerza y me sale que él, lo veo que él disfruta y no hay dolor.
Perdón, te interrumpa. Sí. El motor es Octavio.
El motor es Octavio. Cuando estamos con Octavio, el motor es Octavio. Porque lo veo que disfruta. Claro. Porque se ríe y levanta los brazos. Te demuestra que está contento, que le gusta y que le hace bien. Porque a él hay cositas que por ahí no le gustó un ruido y qué sé yo. Se dobló todo, se frustró o no le salió algo. Se frustró, se enojó y se golpeó. Y es terrible verlo ese momento. Porque es como que se marchita una flor, ¿viste? Y se achicharra. Es un ratito que a él le pasa así. Entonces vos lo ves y te genera dolor, te genera
impotencia
de poder ayudarlo, auxiliarlo y que tenés que esperar que se le pase. ¿Viste? Entonces como él veo todo eso que no le pasa, entonces él es todo lo que me genera. Entonces yo no siento nada. Lo único que siento es transpirar. Pero después que nos matamos de risa y no siento el esfuerzo, no lo siento. Hicimos los 21 en 2 horitas.
Re bien.
Hermoso.
¿Viste? Entonces ese día hicimos a menos con este señor. Pero no... Y está más grande. Lo que sí noto hoy en día, como pasó la otra noche, que mayormente a veces me acompaña mi hija y siempre nos hace un videíto a la llegada o a la largada. Y esta vez no me pudieron acompañar los chicos porque tenían sus compromisos. Y mis compañeros de correr ayuda resulta que estaban ahí. El profe también corrió con su mujer y su hija. Y habían otros compañeros que estaban ahí alentando. Y de repente escucho, Gaby, Oti, dale, dale. Claro, era el momento de la llegada, de cruzar la meta, el arco.
¿Viste? El mejor momento.
Sí, y ahí nos hicieron un videito. Y a mí esos gritos, a lo último, cuando me decían Gaby, Oti, digo, estos me conocen bien. Porque yo uso anteojos y por ahí no veo muy bien de lejos, ¿viste? Entonces buscaba así y no los encontraba, pero como que me emocionó. Lo que tengo también que me emociono mucho porque, no sé, me agarra como no es angustia, sino emoción y por ahí se me cierra un poquito acá porque quiero llorar, ¿viste? y por ahí se me cae un lagrimón. A veces no, pero el llanto lo tengo acá. Y sé que es de alegría, de emoción, no de tristeza, ¿viste? O de angustia, no, no. Eso me pasa. Y cuando estoy sola, cuando corro sola, sí, me agarran todas las emociones. Me acordé de mengano, de fulano, del día, de esto, del otro. Y exploté, ¿viste? Y lloré, y bueno. Y
es que ese momento para el que no corrió, experimentarlo, llegar a la meta y cumplir el objetivo, es todo. Se te aparecen esos últimos metros en donde se va cerrando ya el camino y ves a la gente, la energía.
Y varias veces me olvidé de apagar el reloj, ¿viste? No, porque, ¿viste? Es algo único, y que también le doy gracias a Dios que no, hasta el día de hoy, ni un dolor de nada. Yo no sé, ni una ampolla, no sé, porque cuido mucho mis piernas, en el sentido de que veo qué terreno me voy a meter para correr y pisar, porque ya estoy grande y los huesitos, viste, te quebrás, ya está, no corres más.
Gaby, ¿te puedo decir Gaby? Sí.
¿Sí?
Radio Nacional llega a todo el país.
Ah, mira vos.
Tu historia va por todas las fronteras, por un montón de lugares que ni siquiera nosotros sabemos. Y te están escuchando en un montón de lados.
Qué lindo.
Sí. Y hay gente que quizás está escuchando la nota y no se anima todavía a salir a correr. Y escucha tu historia y la verdad que se motiva, se emociona. ¿Qué le decís a esa gente que todavía no se animó, no se puso unas zapatillas? ¿Qué puede encontrar en el running?
Yo siempre... como en el instituto, están las mamás que me preguntan con los chicos, qué lindo Gaby lo que haces, ojalá. Y vamos a caminar, aunque sea, chicas. Hagamos una caminata con los chicos de acá hasta 2 cuadras.
¿Hablas del instituto?
En el instituto Octavio, porque
es
me
un instituto especial.
Sí, uh-huh. En Sarandí. Y me dice, no, yo quisiera, no, chicas, organizo yo y vamos todas y me consigo algo para que nos vengan a buscar y vamos al Rosedal.
Claro.
Hagamos algo, yo lo hago, yo pero si ustedes quieren, yo me ocupo y lo hacemos, aunque sea acá a la salida del colegio o antes de la entrada del colegio, pero si ustedes quieren, lo hacemos porque es lo más lindo, sí, vemos que es lindo, hay que animarse, chicas, y a cualquiera que me pregunta y a cualquier que, ahora como me decís que están escuchando y que se animen, que es lo más lindo, y más si llevas a tu hijo o algún otro chico, porque también he llevado otros chicos.
Claro.
Otros chicos que he llevado en su silla, y en una silla especial. Nosotros corremos en una silla estándar, común, que no tiene...
Que es la misma silla en la que habitualmente siempre. Él está, sí. Pasa sus días.
Está hecha bolsa esa silla, pero bueno, es la que tiene y es la que usamos y bueno, viste, hay sillas para correr especiales, viste, pero bueno, corremos con la que tenemos. Y ¿sabes qué me pasó? Que una vez, te lo cuento así rápido, una mamá de Mercedes me escribe por Facebook, por privado, y me empieza a preguntar esto, lo que vos me decís, de que qué le diría a otras mamás, ¿no? A mí me pasó lo contrario. Me escriben y me preguntan que es maravilloso lo que hago, pero ¿cómo pueden empezar ellas? Claro. ¿Cómo pueden empezar ellos también? Y yo le digo que lo principal es tener ganas y hacer algo que te va a gustar o querés investigar cómo es, qué resultado te va a dar. Y así me escribieron un par de gente que hoy en día están corriendo con sus hijos en Mercedes, en otras provincias, que me escriben, me dicen gracias Gaby, por ahí me hicieron una dedicatoria, gracias Gaby por la motivación, por escribirme, por responderme, ¿viste?
Cosas hay una así. Fundación Atletismo Asistido, ¿vos participás?
De vez en cuando. Lo que pasa que, te explico, hay que tener compromisos ahí, irresponsable, los chicos convulsionan, muchos. Entonces vos tenés que tener las técnicas y estar preparada, por lo menos hacer participar en la charla para tener los cuidados principales por si llega a pasar. ¿Qué pasa? Yo lo hice con atletismo asistido. Estoy en atletismo asistido. No estoy yendo, pero si tengo que ir a acompañar a alguien, voy. Yo estoy en la otra punta. Ellos están en Vicente López, más allá. Y ellos tienen las sillas especiales y tienen una carpa, un
gazebo.
Es un running team, ¿viste? Claro. Atletismo asistido, sí. Y ¿qué pasa? Tienen neuróloga, tienen médico, tienen todo, ¿viste? pero a mí se me dificulta la distancia.
Claro.
Entonces voy cuando puedo. Y ahí van todos los corredores que quieran participar.
Como voluntarios.
Como voluntarios para llevar la silla. En todas las carreras vas a ver, la mayoría de algunas carreras, que está atletismo asistido, son unas remeras rojas con el dibujito de la silla de ruedas. Sí. Y vas a ver que en una silla van como 6 corredores.
Se van alternando.
Claro, ¿viste?
Los he visto, me los he cruzado. Sí,
¿viste? 6, 4 mínimos.
Sí, 4 mínimos.
Son 4 mínimos, ¿viste?
Sí, hacen, por ejemplo, si es una maratón, hacen...
Sí, la maratón. Hace 3 años que vienen corriendo maratón, sí, de Buenos,
sí,
Aires.
Sí.
Y media maratón también.
Media maratón también.
Sí, sí, sí. Pero bueno, es el tema de ser responsable y cumplir las reuniones y todo eso. Yo con Octavio no las...
Claro. No podés. Claro.
Pero he ido de vez en cuando y dio la casualidad que la neuróloga que tienen fue neuróloga de Octavio también. Así que
hay un vínculo ahí.
Sí, sí. Mucha responsabilidad. Hay que estar muy atentos porque los chicos, algunos convulsionan. Y a veces las emociones los hacen convulsionar. Y acá los compañeritos de OTI, la mayoría convulsiona.
Bueno, tu compromiso es con Octavio. Ya,
sí.
Es hermoso,
sí,
lo que haces.
Sí, sí, gracias.
Gracias,
sí, me
por...
Me encanta. A mí todo lo que es deporte me encanta.
Gracias por habernos contado y compartido tu historia, por tu tiempo y con a nosotros y a todo el país.
Te estás olvidando de una pregunta clave.
La fundamental, concisa. ¿Por qué corres?
Porque amo correr, me encanta correr. Amo el deporte, no solamente correr, ¿eh? A mí se me van los pies para cualquier lado, ¿eh? Me pongo cualquier zapatilla y se me van. Mis hijos me dijeron, ma, vas a ir a entrenar, nos quedamos con usted, y yo ya estoy entrenando, ¿viste? Una cosa así. También hago bici, hago otras cosas, gimnasio, aeróbico. En casa, cuando no puedo salir a entrenar, tengo que hacer algo porque...
El cuerpo en movimiento.
Sí, y hago, ¿viste? Y también me escriben, yo digo, no soy perfecta, pero lo hago. No soy profesora, pero lo hago, ¿viste? No, no, corro y hago deporte porque me encanta. Es un cable a tierra, pero en realidad es más energía para continuar, como les dije. Mi vida es el día a día.
Te lo voy a resumir, es un estilo de vida ya.
Sí, es un estilo de vida, totalmente. Sí, sí, sí. Es un estilo de vida, el día a día con mi niño y con todos los chicos que conozco, porque así como... Estoy con Octavio, también estoy con otras mamás y con sus hijos ayudándolas.
Gracias por mejorarnos la mañana de domingo.
No, a ustedes, gracias por todo, gracias por invitarme y que... Nada, la primera vez que estoy, que me pregunten cosas y todo eso.
Siempre, ay,
me
la gusta. Primera vez. Siempre
me gusta, me
te
gusta.
Te vas a acordar de esta, sí, primera vez.
Sí. Marcamos tendencia.
Sí,
gracias,
sí.
Gaby. No,
gracias,
ustedes,
Gaby.
A ustedes, muchas gracias a ustedes y que tengan también
gracias
un buen día.
Gracias por
que terminen lindo el día.
El desafío de superar obstáculos. La emoción de llegar a la meta. Historias que corren. Por Nacional.
Ya llegando al final de este Historias que Corren, la productora Evangelina Díaz nos dijo que se va a correr, así que la hemos
que
logrado
vaya,
compartir.
Que se vaya con Gabriela, que se está yendo ahora del estudio. Llévatela, Gaby, llévatela. Sí, sí, ahí está.
Hermosas historias hemos compartido también, sí, en este nuevo programa de Historias que Corren. Si quieren, pueden escribirnos y conocer más de estas historias que han pasado por aquí.
¿A dónde tienen que escribir?
@ Historias que Corren, es nuestro Instagram. Allí pueden conocernos. Pueden entrar a www.radionacional.com.ar y allí buscarnos. Y también en Spotify pueden escuchar cada una de las emisiones que hemos compartido ya. Pueden volver a escucharlas o escucharlas por primera vez, llevarlas para entrenar, para desayunar o en el momento que quieran, pero escúchennos y escuchen todas las historias que pudimos ir conociendo.
Si nos querés escribir por WhatsApp, 113-870-7485 es nuestro canal de comunicación para escribirnos, por supuesto, de donde estás corriendo, si querés, o en tu casa, tomando mate, escuchando, un café con leche, con una media luna. Mirá, qué rico hasta ahora, ¿no? Hermoso.
Tenemos que entrenar primero.
113-870-7485. Ahí también se reciben los mensajes para este programa, para todos los por supuesto, los de Radio Nacional, pero a nosotros nos interesa que nos digan, que nos hagan sus devoluciones, si les gusta el programa, si hay que corregir algo, por supuesto, críticas constructivas.
Sí, que nos compartan otras historias,
supuesto,
sugerencias, de notas. Sí.
Pueden mandar audio también.
Obviamente.
Sí, así que
Sí, porque a lo largo del programa válido. Ustedes pueden ir escuchando también historias pequeñas, historias pastillitas con historias de otras personas que también eligen esto de correr, de qué se trata. Así que nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Síganos y acompáñennos, que aquí volveremos el próximo domingo.
Más zapatillas, menos pastillas.
Historias que corren con Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz.